Bueno, no sé cómo empezar este audio. Quizás sea explicando el origen de este espacio dentro de Hipermedia. Resulta que en el verano una amiga me propone escribir para el magazine y coincidía también que en este verano hice algunos viajes por trabajo a Madrid, donde viví 7 años. Ahora vivo en Coruña desde hace 9. Y en estos regresos me sucedió algo nuevo, que era una especie de... No lograba reconocer ese lugar, ese espacio en el que yo había habitado y que sentía tan mío. Es algo habitual en los regresos a veces sentir esta inadecuación, ¿no? A mí me ha pasado con La Habana, me ha pasado con otras ciudades en las que he vivido, pero no me había pasado hasta el momento con Madrid. Entonces pensé sobre esta propuesta de escribir para Hipermedia, pero más que hablar de los regresos a la isla, que seguramente en algún momento hablaré, lo que me interesaba era hablar de esa Cuba en Madrid e incluso en España. Con esta sensación de inadecuación, de falta de pertenencia, de desarraigo permanente, escribí un primer texto y estoy grabando este audio para dar lugar a una especie de podcast, que es una entrevista a un amigo, a una persona muy querida, que es el poeta Jorge Luis Arcos. Esta entrevista a Jorge Luis se enmarca dentro de otros testimonios que recogimos para un documental que hicimos con Teresa Delgado, que se llama Voces de un Trayecto. Y esta conversación con Jorge Luis, al final no la incluimos. Eso, bueno, pasa mucho en los procesos de montaje, en la postproducción, a veces quedan fuera cosas que uno tiene muchas ganas de incluir, pero por razones de metraje o de la propia calidad con que fue grabado, como es el caso de esta, que el audio es muy malo, no terminaron formando parte de la versión definitiva del documental. En general, todas las entrevistas que hicimos a las personas que estaban relacionadas con el mundo de las letras, a los intelectuales, no las incluimos porque por un momento pensamos que llevaban un documento autónomo, un trabajo que solo girara en torno a eso. En medio de todos esos testimonios que tenemos, hay unos que yo siento como más míos, más cercanos, otros. Este en particular, lo que quiero decir, creo que es una conversación que pertenece más a Teresa Delgado y a Jorge Luis. También por eso me gusta mucho que se publique. Pero bueno, me parece más que oportuna sacarla en este momento. Y oportuna no solo porque le hayan concedido el premio de poesía Gastón Baquero a Jorge Luis, sino porque hace unos meses leí que le habían negado la entrada a Cuba y sin hacer de esto un tema incendiario. No es desde allí nunca desde donde me interesa comentar este tipo de situaciones que obviamente me parecen tristes y lamentables. Me parecía bien iniciar esta sección que voy a crear para Hipermedia con otras entrevistas, muchas de archivo, otras nuevas, que siguen bordeando y dibujando estos temas relacionados con emigración, con exilio, redefiniendo aquello que es la identidad y las tantas maneras en cómo se expresa y cómo cada cual la entiende. Entonces, nada, los dejo con este diálogo emotivo, con este audio, ¿no?
Decir como exiliado, porque ya lo sentí así antes de venir. El que emigra siempre puede regresar. El que se sabe desterrado o exiliado sabe que no puede regresar, y esa diferencia lo decides tú. Llegué a España hace 3 años, o sea, en el verano del 2004, pero esa no fue mi primera impresión de España, en este caso de Madrid. Porque ya venía en un lugar que yo pensaba o sentía que era un lugar conocido. o bastante conocido. Por eso, entre otras cosas, lo elegí así. Porque había venido ya varias veces desde fines de la década del 80, y había pasado largas temporadas aquí, meses, en becas, o después venía a congresos. Y entonces, siempre que regresaba a Cuba tenía un recuerdo muy intenso a través del tiempo de mi visita a este país. De manera que aunque viajaba a otros países, siempre los comparaba con este y siempre decía que este era el único país al que yo podría ir como emigrado, como exiliado, porque en ese momento que yo era tan joven y venía aquí un poco, claro, de visita y con muchas amistades, y ahora comprendo que porque me movía entonces en un reino de irresponsabilidad, solo me preocupaba el hedonismo, el disfrutar intensamente la vida. Y entonces por eso, como todo ocurre siempre en la realidad, de alguna manera mitificaba este país como un paraíso perdido. Claro, esto se acentuaba por las comunidades intelectuales, ¿no? De la lengua y de la cultura, ¿no? Y entonces siempre lo tuve como como un paraíso perdido, como un lugar donde me hubiera gustado vivir, o el único, con respecto a otros que visitaba. Pero entonces cuando llegué aquí en el verano del 2004, ya como exiliado, porque sabía desde antes de salir que esa iba a ser necesariamente mi condición. Pues nada, al principio volvió a operar el mismo mecanismo psicológico del reconocimiento, ¿no? Y era lo único que yo buscaba. Pero en la medida que fue pasando el tiempo y empezaron las exigencias ya prácticas, materiales, entonces sentí por primera vez la extrañeza. Pero una extrañeza, a diferencia de la otra, que era muy jubilosa, ¿no? La extrañeza en este caso, que me sorprendió un día por una carretera, viniendo de Barcelona hacia Madrid, mirando el paisaje, vi el paisaje como si fuera un lienzo en miniatura, con colores como en óleo, o sea, totalmente irreal. Y me quedé sin habla como una hora. Y fue muy dolorosa esa extrañeza. Creo que fue muy importante y muy necesaria esa lección para tratarme de reacomodar en la medida de lo posible de nuevo aquí, en lo real, vamos a decirlo así, no en los espacios imaginarios o mitificados con anterioridad. Y entonces, como todo el mundo, por una serie de experiencias ya personales, pues empecé a sentirme aquí, creo que para bien, con dolor. Es decir, el conocimiento ya no solo era un conocimiento jubiloso, de incesantes descubrimientos y reconocimientos, sino un conocimiento doloroso de diferencias de todo tipo, que yo pienso que esas diferencias se acrecientan justamente por las comunidades previas, porque existe una comunidad de lengua, de cultura, pero que entonces eso hace que las diferencias sean más minuciosas, más de matices, y eso creo que es más importante, es más decisivo, ¿no? Por ejemplo, sí, la lengua es la misma, pero no se pronuncia igual. Y entonces esas leves diferencias de tono, de llamarle a las mismas cosas con diferentes palabras, o incluso la entonación, como digo, creo que en algún poema, esas diferencias de tono me herían como si fuera como un arpón a una ballena dormida. Es decir, la sentía muy, muy lacerante, muy, muy, muy profunda. Bueno, Madrid, que claro que la conozco bastante bien, hay muchos lugares que creo que eso me ayuda, donde puedo regresar al pasado. Es decir, no es lo mismo tener la impresión como exiliado de un lugar por primera vez a tenerla, ya sabemos que es diferente, pero poder acudir a la memoria y recordar vivencias pasadas dentro de ese lugar, eso da cierta espesura a la memoria, cierta seguridad, por muy provisoria que sea, ¿no? Incluso, no solo Madrid, sino otros lugares de España, sobre todo uno que es mi preferido, Galicia, donde yo iba mucho, muchísimo. Recuerdo que en aquel entonces yo vivía en Madrid, porque aquí estaba mi trabajo, mis estudios, pero siempre iba a Galicia buscando un refugio, creo que maternal, buscando casi el territorio de la patria, aunque fuera una patria por sustitución. Me hacía reconocerme en un espacio cultural donde yo me sentía más protegido, menos vulnerable. Porque justamente una de las cosas que se produce en el exilio es que de repente un día te descubres que eres absolutamente vulnerable ante las cosas más insignificantes. Hay una primera fase en que descubres que eres invisible, que eres como un fantasma. Piensas, porque ahora me he dado cuenta que eso es una impresión totalmente subjetiva, no es real. Uno piensa que uno es invisible, es decir, uno piensa que los demás no te pueden ver, ¿no? Esa sensación pasa, pero es muy profunda y es muy, muy dolorosa el tiempo que dura. Sabes que, como le decía un amigo un día, casi descubriéndolo en el momento que lo decía, sabes que los demás son como los perros que pueden oler tu debilidad de una manera química, física. Intuyes que los demás pueden sentir esa vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad de todo trasterrado o de todo exiliado. Pueden sentirlo como siente un animal a otro, la debilidad del otro. Y eso fue un descubrimiento cuando yo lo sentí, porque me di cuenta que había encontrado la respuesta a muchas preguntas, pero la respuesta no dejaba de, solo incrementaba la sensación de, o la hiperestesia, o la infinita susceptibilidad del conocimiento. Es decir, entonces ya comprendía, incluso de una manera física, por qué estaba en desventaja siempre. El hecho de sentirme sin regreso y pensar que tenía que hacer aquí mi vida completa, la poca que falta, me introducía un elemento con respecto al futuro, de una incertidumbre realmente desconocida para mí. En Cuba, aunque podía sufrir la incertidumbre del futuro, pero era una incertidumbre dentro de una seguridad, digamos, ontológica, que se daba por preestablecida. Es decir, por muy mal que me fuera a mí, si no material, o también material, o afectivamente, las cosas en Cuba, de alguna manera hay una seguridad ontológica que te dice que esa es tu realidad, aunque sea para mal o para bien o ambas cosas. Aquí de repente la incertidumbre ante el futuro me parecía sencillamente intolerable. Me obligaba a vivir en un presente incesante, perpetuo, cosa a la que nunca había estado acostumbrado.
Te quería preguntar, ¿cómo tú que has estado antes en Madrid y ahora has regresado en el 2004, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las distintas etnias, nacionalidades que han confluido aquí, de las distintas migraciones, cómo tú ves esa diferencia del Madrid que tú conociste años atrás, cuando quizás la migración era menor, y el Madrid de hoy desde el punto de vista
¿Y qué
migratorio?
es lo distintivo entre la inmigración cubana y el resto de las inmigraciones?
Cuando yo vine la primera vez a
Siento no
Madrid,
hay.
a finales de la década del 80, yo recuerdo que estaba muy de moda la movida en el barrio de Malasaña. Y entonces yo me pasaba la vida haciendo la noche, ¿no? Diariamente. Y caminaba mucho, caminaba mucho por Madrid. Recuerdo que yo vivía en ese entonces en Cuatro Caminos, o sea que a veces caminaba todo Bravo Murillo hasta Plaza Castilla, a casa de unos amigos. Y esta vez cuando volví de nuevo a esos lugares ya conocidos, la primera impresión muy fuerte que tuve era que la calle entera de Bravo Murillo era otra calle completamente diferente. Porque en aquel entonces, cuando yo caminaba esa calle, el 99% de las personas que veía eran españoles. Y esta vez, la primera vez que caminé por esa misma calle, creo que casi el 90% de las personas que veía eran latinoamericanos. Eso se acrecentaba más porque para un cubano los latinoamericanos, en este caso de origen de las culturas llamadas precolombinas, es decir, que étnicamente son muy diferentes a nosotros, son más extraños para un cubano que un español. Por lo tanto, eso incrementó mucho mi sensación de extrañeza también. Es decir, para mí un español soy yo mismo, son mis ascendientes, mi familia, mis abuelos, mis bisabuelos. Es decir, que eso también incrementaba, esa emigración incrementaba la sensación de extrañeza. También me pasó una vez en la calle 34 de Manhattan, donde creo que era la hora de salida, me imagino, del trabajo, y de repente solo veía en la calle asiáticos. Y eso también me produjo una sensación muy rara, porque era lo que no esperaba encontrar. Pero a veces he pensado, tratándome de sobreponer a esa extrañeza nueva de Madrid, entonces hasta cierto punto distinto visualmente, a veces he pensado, pero claro, ya esto es una locuración intelectual, que quizás eso se cumpliera así una reparación histórica. Y quizás eso que uno le decía antes un poco también exóticamente o mitificadamente, lo español era algo que no era del todo real o no estaba completo, porque creo que la verdadera España creo que no se limita al ámbito geográfico de la península, sino que es, como pasó con el Imperio Romano, toda Hispanoamérica. Entonces creo que esa visión, aunque nueva, diferente y más compleja, multicultural, creo que es más real. Creo que lo español entonces es realmente, verdaderamente lo español a través de esa imagen que a través de la anterior que yo había tenido, claro, fugazmente.
Y la, bueno, te decía, Ale, y en relación con la comunidad cubana que hoy se ha asentado en Madrid, con la que tú te relacionas, por supuesto, ¿qué diferencia crees tú que hay en relación con las otras nacionalidades?
Con respecto a la comunidad cubana
De Madrid.
en Madrid, es también una experiencia totalmente nueva, porque en mis viajes anteriores, con muy pocas excepciones, apenas me relacionaba con cubanos, me relacionaba con españoles. Entonces, esta vez no, esta vez, que esa es otra diferencia, aunque tengo muchos amigos españoles, las relaciones fundamentales que tengo ahora aquí, de amistad y de personas que frecuento, son la mayoría cubanos. Aunque no busco esas relaciones, son las que tengo, incluso por trabajo, ¿no? Eso, no tengo mucho que decir sobre eso, ¿no? Eso a veces es bueno y es malo a la misma vez, es decir, eso me hace estar de alguna manera vinculado, atado a mi propia cultura, con sus paranoias, sus miedos, sus incertidumbres, o sus sueños, o sus esperanzas. Y claro, y por trabajo también, tengo que estar vinculado con mi cultura política, económica o literaria. Y eso a veces veo la diferencia por ejemplo, con mi esposa, que trabaja en una empresa española y que no tiene, por la urgencia del trabajo, que vincularse con su cultura originaria. Y veo que existe entonces una diferencia grande entre la manera de sentir mi exilio y el de ella. Es completamente distinto. La experiencia del exilio, para el pensamiento, para el conocimiento, para para la creación, no dudo que sea beneficiosa, por muy dolorosa que sea, porque tiene que pasar necesariamente por una extrañeza muy, muy intensa a través de la percepción. Antes me interesaba, cuando venía aquí, por ejemplo, me interesaba, como casi como siempre en mi vida, me interesaba más vivir que escribir. Siempre eso, no solo aquí, sino en Cuba me pasaba lo mismo. Siempre la escritura estaba en un segundo plano con respecto a la vida. Pero esto tiene, para comprenderlo, tiene que ver mucho también, creo, con el tiempo, que el tiempo lo decide todo. Ahora es al revés. Es decir, ahora noto que la vida, que sigue siendo muy importante para mí, se ha como detenido, se ha como congelado. Es decir, por esa incertidumbre que te hablaba antes, ante lo desconocido, ante el futuro, a veces siento que la vida está detenida y que solo me queda el tiempo de la memoria, del recuerdo. La vida entonces pasa a ser memoria, el sueño o la ficción, que es también la memoria. Entonces eso introduce una diferencia decisiva, porque entonces solo la escritura empieza a tener sentido. O por lo menos, no es que no lo tuviera antes, es que la escritura empieza a tener un sentido entonces por encima de la vida, ¿no? En esa dirección, que creo que entonces, si uno tiene suerte o es lo suficientemente fuerte como para sobreponerse a la extrañeza, la experiencia del exilio en solo ese sentido pueda tener un sentido trascendente. Si uno es capaz de llevar a la escritura esa nueva percepción de la realidad. Pero bueno, ya eso es una cosa que está siempre por ver. Pero pienso que la única salvación para un creador es hacer del exilio un territorio de conocimiento. Creo que es la única. Por lo menos en mi caso, el único paliativo que puedo tener, que no me satisface del todo, porque siempre siento como un imposible ya la simultaneidad con la vida, que para mí siempre fue lo primordial. Pero bueno, a algo me tengo que atener.
Y bueno, tú has sido y eres un estudioso de origen, de los origenistas, María Zambrano, y que el tema de la identidad, de algún modo has tenido que pensarlo antes y ahora. ¿Cómo tú hoy piensas el tema de la identidad de los cubanos,
vale,
y sí, su relación con la literatura?
Yo ya, déjame cambiar la cinta, porque
¿cómo se expresa literatura?
Bueno, tú me hablas del tema de orígenes, de los orígenes, de los textos que yo he escrito sobre los poetas de orígenes y sobre María Zambrano, y cómo eso es visto por mí ahora, desde la perspectiva del exilio.
Sí.
Bueno, en este caso, hay una cosa curiosa, que antes de venir ahora, hace 3 años para acá, ya desde unos años antes en Cuba, especialmente a partir del llamado periodo especial, es decir, principio de los años 90, empezó a haber como un proceso, no de golpe, un cambio en mí, en la manera de ver lo cubano a través de la tradición, a través de Orígenes, de la propia María Zambrano, por su relación con el grupo Orígenes y por haber dotado Orígenes hasta cierto punto de un texto ontológico para percibir lo cubano, que se conoce como la Cuba secreta. Bueno, durante mucho tiempo para mí en Cuba fue un descubrimiento de conocimiento la poética de Orígenes, o incluso la propia poética, una parte importante de la poética de María Zambrano en relación a Orígenes. Digamos que entonces yo descubría la parte luminosa o positiva o afirmativa de Orígenes. Pero de repente, y ya te digo, con un proceso. Bueno, en este caso hay una cosa curiosa, que antes de venir ahora, hace 3 años para acá, ya desde unos años antes en Cuba, especialmente a partir del llamado periodo especial, es decir, principio de los años 90, empezó a haber como un proceso, no de golpe, un cambio en mí, en la manera de ver lo cubano a través de la tradición, a través de Orígenes, de la propia María Zambrano por su relación con el grupo Orígenes y por haber dotado Orígenes hasta cierto punto de un texto ontológico para percibir lo cubano, que se conoce como la Cuba secreta. Bueno, durante mucho tiempo para mí en Cuba fue un descubrimiento de conocimiento la poética de Orígenes, o incluso la propia poética, una parte importante de la poética de María Zambrano en relación a Orígenes. Digamos que entonces yo descubría la parte luminosa o positiva o afirmativa de Orígenes. Pero de repente, y ya te digo, con un proceso lento, a partir de la experiencia espantosa del periodo especial, empecé a ver lo cubano, la identidad de lo cubano, como algo totalmente mitificado. Y recuerdo que un día, en un viaje que hice aquí a España en el 94, fui, por supuesto, de nuevo a Galicia. Hice un viaje a lugares que ya yo conocía, a los bosques de Ponte de Hume, que es un monasterio abandonado que hay allí, con un amigo gallego. Y cuando regresé en el coche, frente a la ría de Ponte de Hume, había tenido tantas impresiones intensas, y entonces era tanta la diferencia entre la vida espantosa que había dejado en Cuba y esas vivencias tan, tan intensas que había tenido durante toda esa mañana, que me eché a llorar. Y cuando me preguntó el amigo, mi amigo Nori gallego, qué me pasaba, yo le dije nada, que por primera vez he sentido miedo de mi propio país. Esa sensación yo no la conocía, no la había conocido nunca. A partir de ahí todo cambió ya en mi vida en Cuba. Es decir, empecé a ver todo lo sombrío que seguramente siempre existió, pero que yo de alguna manera camoteaba o trataba de sublimar o de, a través de infinitos mecanismos de defensa, de esconder. Empecé entonces a buscarlos, a tratarlos de ver en mi propio país. De manera que entonces hubo un cambio muy grande en mi percepción, incluso de Orígenes. Empecé a buscar entonces el otro origen que también existe, el origen de Virgilio Piñera, de Lorenzo García Vega, o incluso el otro origen que como regreso también está en el llamado origen clásico, es decir, en muchos poemas de Eliseo Diego, finales desoladores, en muchos poemas oníricos, y en el tema de lo imposible que está en el joven Vitier, o en el origen también escatológico y sombrío que está en el Lezama de Dador y de Paradiso, de Piano Licario. Es decir, empecé a completar esa otra zona, ese otro reverso de lo cubano. Yo creo que eso fue muy importante porque solo así me acercaba, creo que un poco más a una verdadera, una dimensión más compleja de lo cubano. No solo veía en una sola cuerda, sino a veces en varias, a la vez. y me empezó a disgustar mucho la manera unilateral en que se había tratado el tema de la identidad cubana vinculada a una nacionalidad, a una determinada ideología política. Empecé a ver lo falso o lo unilateral que era esa manera de percibir la realidad, sin tratar tampoco por eso de caer en el otro extremo, ¿no? Pero tenía que pasar también por la vivencia también unilateral de vivir el reverso, el otro extremo. Una de las cosas que me pasa actualmente es que, en primer lugar, con respecto al tema de la identidad cubana, no me interesa para nada tratarla de definir. Me la planteo como una identidad múltiple, abierta, que difiere tanto como difieren las personas y como difieren los distintos tiempos en que las personas se proyectan. Es decir, la veo como casi como una identidad caótica, múltiple, imposible de definir ni de apresar. Es decir, y creo que me siento complacido de que sea así. Es decir, no creo que se pueda definir nunca en un solo sentido. Creo que eso reduciría eso que se puede llamar lo cubano, que sin duda existe, pero existe como una entidad contradictoria, compleja, multifacética, y no como desde niño me habían enseñado que solo existe en una sola dirección, sea cual fuera. Es decir, incluso eso me ha hecho replantearme las lecturas que había hecho de mi propia tradición, y creo que ahora sería más provechoso volverlas a hacer todas sobre la base de esta nueva perspectiva de la realidad. Casi tendría uno que, hasta cierto punto, entonces que volver a nacer, para aproximarse a algo desconocido, que desgraciadamente imperó durante mucho tiempo en la manera en que se tendía a ver la realidad cubana, que no solo la cubana, porque a igualar con eso que se llamaba la identidad latinoamericana, que, como creo que ya dije antes, también era un mito, una manera interesada y muy falsa de interpretar mi realidad.
Hay una, bueno, como tú y como tantos otros, hay una parte importante de intelectuales y artistas cubanos fuera de Cuba, y hay otros que están haciendo, siguen haciendo su obra dentro de Cuba. En relación con esta, digamos, decisión, ¿cómo tú ves el tema de cultura cubana, literatura de Cuba?
Sí, el tema de la cultura cubana y la literatura cubana, vista en esa también muy, muy superficial distinción entre la cultura cubana fuera o dentro de Cuba, tendría que ser una salvedad personal, porque, y es que durante toda mi infancia y toda mi adolescencia, por razones que sería muy largo de explicar ahora, yo no tuve una relación a través de las lecturas, de la cultura en general, no tuve una relación para nada intensa con la llamada literatura cubana. Es decir, yo sencillamente, en lo que me en cuando era un adolescente, la rechazaba. Me parecía totalmente deleznable, grosera, vulgar, superficial. Yo solo leía literatura, filosofía alemana, literatura francesa, y todavía cuando estudié en la universidad, en la Escuela de Letras, eso hasta cierto punto siguió presente, porque mi especialidad era la literatura hispanoamericana. Digamos que entonces me abrí a ese espacio de la literatura hispanoamericana, pero no de la cubana, que la seguía considerando, con excepción entonces de Carpentier, la seguía considerando menor, prescindible. Es decir, que mi vínculo con la literatura cubana fue muy tardío, fue ya después, fue en la década del 80, cuando ya me había graduado, y como profesor tuve que impartir la asignatura de literatura cubana, cosa que sufría mucho, porque seguía despreciando mucho, sobre todo la narrativa, y solo tuve el gran aliciente de descubrir entonces a Orígenes, pero sobre todo, claro, la poesía. Y muy lentamente empecé a, y creo que para bien, a hacer entonces mis primeras lecturas de cultura cubana. Fernando Ortiz, fue muy importante entonces la influencia que ejerció sobre mí la asignatura que Manuel Moreno Fraginal nos daba en el ISA sobre cultura cubana. Eso me hizo repensar mi propia cultura de una manera más profunda y apreciar valores que hasta entonces no le había dado importancia o que había ingenuamente rechazado, ¿no? Pero eso fue también un proceso. Una vez cumplido ese proceso, empezaron entonces, ya con más madurez, las comparaciones. Y hasta cierto punto, incluso dirigiendo la revista Unión durante 10 años, que tenía que estar muy vinculado a todo lo que se escribía, de todas las generaciones, volví entonces, pero ya sobre la base del conocimiento, a volver a sentir que eso que se llama cultura cubana, literatura cubana, en muchos casos se identificaba también. Y que era muy importante volver a verlo todo a través de un prisma universal para darle a las cosas su verdadero valor, ¿no? Ya he cumplido, digamos, ese, digamos, necesario viaje de conocimiento. Y hoy día, sinceramente, no le confiero a esa frase, literatura cubana, cultura cubana, una especial o definitiva o determinante influencia en mi vida y en mi manera de ver la cultura. Creo que en estos momentos, para bien, la cultura cubana, la literatura cubana, en cualquiera de sus manifestaciones puede ser tan importante para mí como cualquier otra. Atiendo más a la calidad o a lo que esa cualquiera manifestación cultural me dice a mi percepción de la realidad que por el hecho de ser cubana no le confiero ningún valor por el hecho de ser cubana en mi manera de ver la realidad y en mi manera de alcanzar a través del conocimiento una plenitud determinada. No le confiero ninguna jerarquía por encima de otras. Creo que eso puede ser muy saludable para un creador y para una persona.
Y desde el punto de vista ya más teórico, que se ha planteado mucho, se ha abierto a debate muchas veces, el tema de una cultura transnacional, una cultura cubana que va más allá de los de una geografía, de un estado, de una nación, con la que se reduzca la isla, o entender la cultura cubana más allá de esos límites.
Pero no solo para una persona, sino para una persona, ¿por qué? Porque
si tú, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo entiendes? Sí, el que escribe fuera de Cuba, si, sabemos, hay quienes han tenido toda una trayectoria ya antes de salir, como en tu mismo caso, y luego continúan escribiendo fuera de Cuba, y probablemente tú también me hablas de lo que ha significado salir, los cambios que ha podido ocurrir en tu manera de entender la literatura, la poética, tu vida propia. Todo esto conduce muchas veces a reflexiones en torno a si hay una cultura cubana que unifica tanto la que se hace dentro como la de fuera, o a no considerar en algunos casos como literatura cubana una literatura, una cultura que se está haciendo fuera del país. ¿Cómo tú ves ese tema, teóricamente?
El tema este de la cultura cubana, tal como yo lo he conocido, prácticamente mi vida coincide con la época de la Revolución Cubana, ¿no? Pero hoy día puedo afirmar, incluso a través de textos que he estado escribiendo para privadamente, es decir, para esclarecer mi propia vida pasada, me he dado cuenta que la mayoría de las fuentes de formación, de mis fuentes de formación dentro de Cuba, no son propiamente cubanas, a no ser que reconsideremos lo que eso que se llama lo cubano. Es decir, cuando yo leo ahora lo cubano en la poesía, por ejemplo, en el texto clásico de búsqueda de una poética ontológica de lo cubano, me doy cuenta que es una lectura unilateral por completo, que solo es una parte de la realidad, porque me doy cuenta que todas las instancias culturales que tuvieron que ver en mi formación en Cuba desde niño, musicales, cinematográficas, literarias, filosóficas, apenas ninguna era eso que se llama propiamente cubano. Y creo que esa experiencia, por lo menos a las personas de mi generación, y por supuesto a las anteriores también, sobre todo, no tanto a los más jóvenes, desgraciadamente, eso que Fernando Ortiz le llamó ajiaco, ¿no? Era la condición natural de la cultura cubana. Es decir, había una manera de percibir la realidad múltiple, proteica, donde lo cubano era ese espacio donde podían confluir lo africano, lo chino, lo francés, lo español, lo norteamericano. Y claro, por razones conocidas, hoy día me doy cuenta que los dos componentes culturales en el sentido más amplio que forman parte de mi formación son, con una gran diferencia con respecto a los demás, son sobre todo el español y el norteamericano, ¿no? Sin desdeñar, dentro de la junto con la tradición española, la occidental, ¿no? En general, ¿no? Que ya también en España estaba mezclada, ¿no? Pero creo que lo cubano se diferencia, y vuelvo a ese punto, de ese estereotipo de los latinoamericanos, sobre todo de esas llamadas culturas. O sea, está la diferencia entre los llamados pueblos jóvenes, ¿no? O pueblos trasplantados, como hasta cierto punto creo que es el caso de la cultura cubana, porque la llamada cultura precolombina en Cuba desapareció, de manera que Cuba se convirtió y conformó su cultura a través de un proceso de asentamiento de culturas foráneas, sobre todo la española, la africana, y después era una cultura que asimilaba emigración y asimilaba culturas foráneas como la norteamericana. Incluso, y no tenía ese sustrato, esa base como puede tenerlo un mexicano, o un peruano, o un ecuatoriano, donde uno podía buscar no solo étnicamente, sino culturalmente una tradición anterior, cultural en el sentido más amplio, hábitos de alimentación, incluso lenguas. En Cuba no, en Cuba éramos como, en este caso, como los propios Estados Unidos, un pueblo nuevo y un pueblo trasplantado. Y además con diferencias, ¿no? Entre esas dos culturas, pero con muchas comunidades. Eso le daba a los cubanos, por un lado, una ingravidez histórica, cultural, pero creo que beneficiosa, porque hacía de los cubanos un espacio, digamos, de recepción proteica de la cultura universal. Y eso definió, creo, durante mucho tiempo eso que se llamaba lo cubano. Creo que justamente después, en la revolución, ese espacio empezó entonces a circunscribirse a ¿cómo se llama? A constreñirse, y creo que eso fue uno de los saldos culturales más negativos de la llamada época de la revolución. Es muy esperanzador que, aunque sea a través del trauma político y económico de la Cuba actual, que sin ninguna duda es pavoroso, pero es esperanzador de que eso que se llama lo cubano, o ese espacio cultural que uno puede llamar como lo cubano, pueda recuperar ese espacio de proteico, de múltiples culturas conviviendo en el país. Eso que se ve por el discurso oficial político como la desustanciación de lo nacional, creo que es lo que a la postre va a enriquecer la cultura nacional.
¿Quieres
decir algo?
¿Qué puedo?
Bueno,
sí,
vale, me gusta.
Muy mal estructurado
todo. No, 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 no,